les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este momento donde vamos a estar compartiendo una reflexión de la palabra del Señor en estos días de Acción de Gracias, en los cuales nos encontramos aquí, por supuesto, en Armonía. Quiero compartir en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, para que hablemos de los beneficios de la palabra de Dios. Ese es el título de esta reflexión. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Le invito a que oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos porque podemos compartir este tiempo de reflexionar, de meditar en tu palabra, y como lo vamos a hacer en esta ocasión, poder hablar de los beneficios que ella trae a nuestras vidas. Señor, que todo lo que vamos a compartir sea plenamente lo que tú hablas, lo que tú has hablado, has revelado a través de tu escritura y no ninguna idea ni pensamiento humano. Te lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, la palabra del Señor está ahí a nuestro alcance. Estamos en tiempos que son realmente de gran bendición, tiempos que quizás muchos creyentes no han tenido como nosotros, que tenemos un pleno acceso a la revelación de la palabra de Dios. Y eso es un motivo para darle gracias a Él, porque nos permite eso. Ahora, la palabra de Dios, que la podemos ver en, ¿verdad?, ahí en la Biblia, en esos libros, ¿verdad?, esos 66 libros que componen toda la escritura inspirada por Dios y que podemos tener físicamente quizás en muchos lugares, en nuestras casas, en más de una unidad, muchas veces está ahí. Muchas veces quizás se lee un tanto, se lleva al templo el domingo y se lee ahí donde el predicador cita, pero muchas veces queda solo en eso. Y la verdad es que cuán importante es tener en consideración todo lo beneficioso, todo lo maravilloso que es realmente poder profundizar en las Escrituras. Y no solamente en un sentido intelectual, no solamente en un sentido de la parte teórica, sino que permitir que ella vaya realmente guiando nuestra vida. Por eso he comenzado, ¿verdad?, con esta cita del apóstol Pablo, ahí cuando escribe esa segunda carta a Timoteo, y él dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para, y ahí empieza a nombrar un par de cosas: enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Esa es una lista no exhaustiva, ¿verdad? ¿Qué se refiere a eso? De que no es solamente lo que ahí se está nombrando, por supuesto, son muchos más los beneficios. Ahí se nombran un par de acciones principales: enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Pero eso solamente es lo representativo de todo lo que la palabra del Señor hace en el hombre y la mujer, y por eso dice: a fin de que, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios, por supuesto se refiere al género humano, así que ahí hombre y mujer, varón y dama, ¿verdad?, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese perfecto, ¿verdad?, se refiere a completo. No se refiere a perfecto en el sentido que no tenga errores, porque somos humanos aún falibles, sino que ese perfecto se refiere a alguien pleno, alguien cabal, alguien que está capacitado como tiene que ser. Por eso después agrega: equipado para toda buena obra. Hemos sido llamados a caminar en buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, todo eso es a través de sumergirnos, de conocer de la palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos consagra al Señor y nos hace libres. Recordemos las palabras del Señor Jesús, ahí que leemos en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, permanecer en la palabra fue lo que el Señor dijo. Los que permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Hermanos, la palabra, y cuando meditamos en ella, bendice nuestra vida y nos afianza, es decir, nos hace estar firmes en nuestros pasos, en nuestras convicciones. Cuando uno lee el Salmo 1, el inicio de este glorioso libro, versículos 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley se refiere entonces a la palabra de Dios. Y mira lo que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Eso es para quién? Entonces, como lo decíamos, para el que se deleita en la ley de Dios, para el que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Es también la palabra nuestra arma ofensiva en la guerra espiritual. Mira qué importante. Efesios 6, 17 dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros estamos en una guerra espiritual constantemente. Tenemos una lucha que, por supuesto, la misma Escritura es clara en decirnos que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales, ¿verdad? Y esa lucha, ¿verdad?, no la ganamos con estrategias humanas. Esa lucha no la ganamos con metodologías o con una sabiduría o inteligencia humana, no. Es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu la que nos hace poder defendernos por un lado y también atacar la arma ofensiva, ¿verdad? Y por supuesto la palabra es nuestra guía para poder discernir lo falso de lo verdadero. ¡Qué importante es eso! Siempre ha sido importante, pero sobre todo en estos tiempos donde realmente prolifera más que nunca las falsas doctrinas, las herejías, las enseñanzas absolutamente tergiversadas, acomodadas a un humanismo, acomodadas, ¿verdad?, a tratar de presentar a un Dios que no es el verdadero Dios de la Biblia, que se parece en varios aspectos, pero que no es el Dios verdadero. Y esa información prolifera más que nunca hoy día, donde estamos en un océano que nos llega muchas veces a ahogar, un océano de información. Hoy día, ¿verdad?, uno se ingresa a internet y puede tener opción, miles de opciones de poder leer o escuchar o ver predicaciones. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Quién dice la verdad? Bueno, es la misma palabra la que debe ser el filtro que nosotros usemos para poder tener claro todo lo que escuchamos y poder discernir qué es verdadero y qué no lo es. En Gálatas 1, versos 8 y 9 dice: mas si aún nosotros, mira cómo Pablo dice, si aún nosotros, o sea, él se incluye ahí, si aún nosotros o un ángel del cielo, mira ahí cómo él sube en el sentido de decir, oye, un ángel, o sea, esto es un ser celestial, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Mira qué categórico es, ¿verdad? La palabra anatema quiere decir sea maldito. O sea, no tiene nada que ver con Dios si cualquiera de nosotros, si incluso un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto al que ya se ha predicado. Al que hemos predicado, dice Pablo, por supuesto, ¿qué evangelio predicaron ellos, los apóstoles? Bueno, el evangelio que el mismo Señor Jesús les encomendó. Recordemos que los apóstoles lo que hacen es cumplir la misión y extender el ministerio de Jesús. Jesús formó a 12 y ellos predicaron fielmente lo que el Señor les encomendó. Tenemos también, por supuesto, el caso de Pablo, que aunque no estuvo con Jesús ahí en los 12, pero fue el mismo Señor Jesús el que le salió al encuentro en el camino a Damasco. Y el mismo Señor Jesús es quien lo instruye, lo guía cuando Pablo cuenta su experiencia, que está 3 años en Arabia, apartado, aislado, y donde él fue, ¿verdad?, instruido directamente por el Señor. Así que, si cualquiera predica un evangelio distinto al que los apóstoles originales predicaron, que es el evangelio de Cristo, esa enseñanza, esa predicación debe ser absolutamente rechazada por nosotros. Y es la misma palabra la que nos hace poder comprender qué es verdadero y qué no lo es. La palabra del Señor nos da seguridad y estabilidad, hermanos. En un mundo tan inestable, en un mundo, sobre todo en estos tiempos modernos o postmodernos, en un mundo donde lo que hoy tiene firmeza, ya mañana pasó. Lo que hoy está ahí en boga, está de moda, ya mañana es olvidado. Lo que hoy día parece algo firme, estable, ya mañana es endeble. Bueno, en un mundo así, la palabra nos da seguridad y estabilidad. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¡Qué glorioso es eso, hermanos amados! Si hay algo que no pasa y que permanece siempre inalterable, es la palabra de Dios. Hermanos, miremos el mundo, miremos la sociedad, veamos hace 100 años atrás, miremos hace 200, hace 500, hace 1000, hace 2000 años atrás, y cuántas cosas van variando, los valores, las prioridades, los estilos de la vida. La cosmovisión del mundo en esta tierra va cambiando, va variando. Pero hay algo que nunca cambia: la palabra de Dios. Hoy día nosotros leemos y los principios que hoy día creemos son los mismos que hace 20 siglos atrás la iglesia primitiva creyó y predicó. Qué tremendo es pensar en eso, hermano. No hay nada que haya cambiado, es todo exactamente igual, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Algo también que es tremendamente beneficioso, aunque en lo humano quizás, en la parte carne, no nos guste tanto, pero la palabra nos confronta en nuestra vida diaria. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué beneficio más grande es ese? Aunque quizás a veces no sea tan grato en nuestra humanidad, pero es un gran beneficio que la palabra esté ahí siempre, hermanos, confrontándonos, diciéndonos cuando a veces como que nos comenzamos a desviar, cuando a veces como que no estamos tan alineados con la voluntad de Dios. Ahí está la palabra, ahí están las escrituras, porque ella, justamente como el punto anterior decía, no cambia, no varía. Y nosotros somos totalmente cambiantes. Pero ahí está la palabra diciéndonos: este es el camino. Hermano, la palabra da vida. La palabra da vida. Mira qué beneficio más maravilloso es el que podemos encontrar. Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios, ¿verdad que es? El Señor es el pan de vida, Él mismo lo dijo, y Él es la palabra, y la palabra da vida. Podemos ir también a los Salmos, por ejemplo, el 119:25, que dice: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Mira la petición del salmista, ¿verdad? Él reconoce un momento ahí donde él dice: postrada está mi alma en el polvo, sea, está pasando un momento complicado, un momento difícil, un momento de angustia, un momento de tribulación, y él pide al Señor, dice, vivifícame conforme a tu palabra. Es una declaración maravillosa porque él entiende, reconoce que es la palabra la que trae vida, sobre todo en momentos donde pareciera que la vida se va, pareciera que la vida como que está ahí menguando, nos sentimos poco vivos, ¿verdad? No estamos sintiendo la vida en su plenitud, ya sea por los problemas, por las aflicciones, por las tribulaciones, por tantas cosas. Pero él pide y dice, vivifícame conforme a tu palabra, porque él sabe que solo la palabra de Dios, no es nada de este mundo, no son las riquezas, no es la fama, no son los placeres de este mundo, es la palabra la que puede traerle vida. El salmista lo declara y nosotros también debemos entender que es solo la palabra de Dios la que nos da vida. Siguiendo en esa línea, sabemos que hay momentos difíciles, ¿quién no los pasa? Pero la palabra es la que restaura el alma y alegra el corazón. Mira qué beneficio más maravilloso. El Salmo 19, versículos 7 y 8 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, ¿cuántas veces necesitamos que nuestra alma sea restaurada? Porque sufrimos muchas cosas en este caminar, pero ahí está la palabra que restaura el alma. A veces el gozo pareciera que se va entre los dedos, como que, ¿verdad? Hay cosas, hay circunstancias que hacen que no podamos sentir el gozo del Señor, el gozo de su salvación, pero los preceptos del Señor, la palabra de Dios, sus mandamientos son rectos que alegran el corazón, declaraba el salmista. Mira también lo que dice el mismo salmista en el 119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ahí tenemos algo también maravilloso que la palabra hace en nosotros, nos evita o nos ayuda a no pecar, nos ayuda a poder, ¿verdad?, estar ahí guardados del pecado. ¿Cuán importante es eso? Amados hermanos, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti, declaró el salmista. La palabra nos hace sabios, hermano. Otro beneficio también que quiero recalcar en esta hora. Salmo 19, versos 7 y 8, lo leíamos delante, ¿verdad? La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Esa parte quiero ahora marcar. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El sencillo es aquel que no sabe, que desconoce, ¿verdad? Que muchas veces tenemos esa poca capacidad de poder, me refiero a nuestras propias fuerzas, humanamente hablando. ¿Y cuán importante es ser sabio? ¿Cuán importante es saber cómo actuar, cómo enfrentar la vida? ¿Cuán importante es poder tomar decisiones que sean sabias? ¿Cuán importante es poder, verdad, ser guiado por el Señor en su sabiduría? Bueno, la palabra de Dios hace eso. De hecho, mira lo que en el capítulo 119 de los Salmos, en los versículos 98 en adelante dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, perdón, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Mira cómo el salmista declara que tiene una sabiduría que le hace estar por sobre sus enemigos. Pero esa sabiduría no viene de él mismo, sino que es Dios el que se la da a través de sus mandamientos, a través de su palabra. Hermano, qué importante es esto. Mira otro beneficio tan maravilloso como este. La palabra nos da paz. Qué necesario es eso, ¿verdad? Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Mucha paz, declara. Mira qué lindo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Qué lindo es meditar en todo esto, amados hermanos. En tantas cosas que hace la palabra del Señor, en tantos beneficios que nos da ella, mis hermanos. La palabra es el instrumento por excelencia para transformar al ser humano. Por eso lo importante no es solo conocer la palabra, sino vivir la palabra, ¿verdad? O sea, todos estos beneficios, ¿cómo podemos realmente vivirlos? Bueno, viviendo, valga la redundancia, viviendo la palabra. No solo conociéndola en un sentido intelectual. Por eso es tan importante las palabras del apóstol Santiago. Cuando ahí en el capítulo 1, verso 22, él dice, sed hacedores de la palabra y no oidores solamente. Claro, porque muchas veces oímos la palabra, la escuchamos y la vamos aprendiendo intelectualmente, tenemos el conocimiento y sabemos lo que dice aquí y allá, conocemos, ¿verdad? Y podemos hacer todo una descripción teológica de las doctrinas más importantes. Bien, pero muchas veces no la estamos viviendo. Y si no la vivimos, no vamos a poder experimentar realmente todos los beneficios que la palabra del Señor tiene. Por eso, mis hermanos, es tan importante poder recibir la palabra de Dios, que es lo que ahí está a nuestro alcance porque Él ya entregó su revelación. Pero no solo recibirla, también leerla. Ahí está la palabra, pero muchas veces no se lee, hay que leerla. Pero no solo leerla, hay que escudriñarla. Uno puede leer una cosa a la rápida, como muchas veces lo hacemos hoy día, uno el diario, ya sea papel o digital, noticia, y uno lee, pero pasó. A veces con la palabra puede pasar eso. No es solamente leerla, es escudriñarla. Pero no solo escudriñarla, sino que entenderla. O sea, que haya una comprensión realmente de lo que es, de lo que nos dice, nos enseña. Pero no solo eso, sino que atesorarla. Es decir, Que esto sea algo valioso, que esto realmente sea lo más importante en mi vida, atesorarla. Y finalmente, aplicarla, es decir, vivirla, que sea una realidad en mí. Mira qué importante entonces como este paso a paso, lo repito, recibirla, leerla, escudriñarla, entenderla, atesorarla y aplicarla. Esos son los pasos que tenemos que hacer. Y mira, para entender esto, quiero ya para ir cerrando, poder leer Proverbios 2, versos 1 al 6, donde nos describe este paso a paso. Recibirla, leerla, escudriñarla, entenderla, atesorarla, aplicarla. Mira, dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Amén. Qué hermoso es eso. Dios nos ayude cada día, hermanos. Para toda nuestra vida, para todo nuestro caminar, para todas las decisiones que tenemos que tomar día a día. Por eso, el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 3, versos 5 al 7, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor. Y apártate del mal. Hermanos, el principio, ¿verdad?, de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer la palabra nos hace temerle a Él y vivir de manera sabia y disfrutar de los beneficios. Yo he mencionado varios, pero podríamos estar aquí todo el día hablando de tantos beneficios que la palabra de Dios tiene para nosotros los creyentes. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en el cual hemos podido reflexionar en tu palabra y en los beneficios que ella trae a nuestras vidas. Señor, a veces nos perdemos de tantos beneficios simplemente porque no le damos el lugar que debe tener tu palabra, pero yo en esta hora te pido y te ruego que nos ayudes, nos amonestes, nos muevas, Señor, para que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos tuyos, podamos de verdad abrazar, atesorar, comprender tu palabra, amarla y poder así disfrutar de tantos beneficios que ella trae a nuestras vidas. Gracias por este tiempo que nos has dado. Pedimos que esta palabra haga vida en los corazones. Confiamos en que así será y lo rogamos a través de Jesucristo, nuestro amado y fiel Salvador. Amén y amén.